Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Estratégicas, pero también pueden coadyuvar en algún lugar en donde sea necesario. Entonces pertenecen a esta policía que se dedica principalmente a la protección de los edificios, pero en algunos lugares, como por ejemplo Sinaloa, está ayudando en ciertos lugares a Defensa y a Guardia Nacional.
Y estas unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son para investigar, son para prevención y también para reacción.
En el caso de Protección Federal, pues son para cuidar, resguardar. Y si lo necesita la Guardia Nacional, se apoyan con ellos. Es algunos lugares específicos en donde está apoyando. Pero esencialmente las labores de la Secretaría, la Guardia Nacional es la institución por excelencia de protección y prevención y también de investigación. Pero le dimos capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través de CNI, de su propia subsecretaría de inteligencia, puedan coordinar las labores de inteligencia e investigación como coadyuvantes del Ministerio Público.
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta en vivo desde la mañanera explicar, ahorita ya nos dará el contexto de la pregunta, Ernesto, pero explicar el diseño institucional y responde la presidenta a una inquietud sobre el rol de los cuerpos de seguridad de la propia policía o de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero vámonos contigo, Ernesto, para que nos cuentes los detalles de esta mañanera. Adelante, Ernesto.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diego, y amigos que nos escuchan también, buenos días. Así es, efectivamente, la presidenta se refiere a una pregunta que le hacen respecto a unos vehículos que utiliza esta nueva policía que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que, como todos sabemos, pues se había iniciado con esta administración. Explica la presidenta justamente cuál es la función de esta policía, que es más bien de coadyuvante en materia de investigación para el Ministerio Público, y que esto se queda enmarcado en la nueva ley que recientemente se aprobó, de las nuevas facultades que se le dan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar labores de investigación e inteligencia como coadyuvantes del Ministerio Público. Y bueno, todo esto surge por la presencia de algunos vehículos que se han visto en las terminales aéreas, particularmente aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles, que es de donde vino la pregunta, y que cuestionaban si es que no interferían en las labores del Ejército y de la Guardia Nacional, que también tienen funciones de vigilancia. La presidenta dice que estas son unidades que utiliza la Policía de Investigación justamente en coordinación con las dependencias del Gabinete de Seguridad para realizar únicamente las labores de inteligencia y de investigación que puede realizar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy el tema en la conferencia matutina, mi querido Mario, bueno, pues tiene que ver con lo que son los trenes de pasajeros. En particular son dos anuncios los que se dan a conocer hoy, que es el tramo que va a ser licitado del nuevo tren de pasajeros que irá desde la Ciudad de México hasta Nogales. Este primer tramo, como todos sabemos, ya se está construyendo en el tramo México-Querétaro, y de Querétaro hacia adelante ya inician los procesos de licitación. En este caso, bueno, hoy Andrés Layú, quien es el titular de la agencia que se ha creado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, bueno, da a conocer los detalles de las dos licitaciones que saldrán a partir del 18 de julio y que tienen que ver justamente con este primer tramo licitado que va de Querétaro a Irapuato, y también el otro tramo que va a ser de licitación que irá de Saltillo a Nuevo Laredo. Digamos que esos son los dos tramos que inician con licitaciones. Y bueno, también el segundo anuncio tiene que ver con
trenes. Perdón que te interrumpa, Ernesto, pero entonces el de Querétaro lo van a licitar apenas, o sea, porque se ha hablado de los estudios, ¿qué es lo que estarían anunciando nuevo, digamos?
La licitación ya como tal a partir del 18 de julio.
Ok, para la construcción ahora sí.
Bueno, la construcción, así es. Sí, todo, como todos sabemos, el primer tramo es el que queda a cargo de la Secretaría de la Defensa, y dice la presidenta que la próxima semana se dará a conocer cómo van los avances de este primer tramo. El siguiente, que ya inicia con tramos licitados, es este que tiene que ver con el que va justamente de Querétaro a Irapuato, pero solamente se da a conocer la fecha en la que se publicará la licitación. Y bueno, también el otro anuncio que también tiene que ver con licitaciones, pues son los famosos trenes interurbanos, que son esos trenes eléctricos que van a estar en zonas conurbadas del Valle de México y que inician con el que dirá del AIFA a Tizayuca, en el estado de Hidalgo. También llegará a la ciudad de Pachuca. Y bueno, lo que comenta Andrés Layú es que por tratarse de trenes de alta velocidad, están teniendo mucho cuidado con lo que es el tramo, ya que no solamente se va a utilizar la vía que ya estaba ahí, el tramo de vía que existía, que es muy corto, sino que también se van a construir nuevos tramos de vía para esos trenes rápidos, trenes eléctricos. Y bueno, lo que se anuncia también es que a partir del mes de agosto van a iniciar las licitaciones para la construcción de esos trenes eléctricos. Serán 15 los que vayan del Estado de México a Tizayuca, en Hidalgo, y saldrán justamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, teniendo obviamente la conexión con otros medios de transporte. Y bueno, eso es parte de lo que va hoy en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Como ya escuchábamos, ya son otros temas los que se están abordando, y más adelante, bueno, veremos qué otros temas son los que abordó hoy la presidenta en su conferencia.
Bueno, muy bien, Ernesto, muchas gracias como siempre por el reporte. Si hubiera algo más, tocamos base en unos minutos.
Estamos pendientes.
Gracias. Gracias, como siempre, a nuestro querido Ernesto Osorio. Y ahora nos ponemos en manos de Diego Calderón, que nos tiene una nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Y arrancamos esta ronda de noticias comentándoles que la Fiscalía General de la República decomisó 933 mil litros de hidrocarburo en Veracruz, aunque no hubo personas detenidas. En un comunicado, la Fiscalía informó que la acción se realizó a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz, la cual ejecutó un cateo en el municipio de Las Vigas de Ramírez, donde además aseguraron 64 vehículos, 3 cisternas, contenedores y un predio. El grupo minero Basis, que emitió un boletín para dar a conocer un presunto robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata cerca de Guadalajara en una góndola que supuestamente trasladaba su carga, declinó presentar denuncia por ese ilícito ante la Fiscalía de Jalisco. Dicha persona también dijo que en una representación legal de la minera sería la que acudiría ante el Ministerio Público Federal a denunciar el presunto ilícito. Y en información internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos desbloqueó este martes una orden ejecutiva para permitir que el presidente Donald Trump pueda continuar con los despidos masivos en la burocracia del gobierno federal. Los detalles con Radio Francia Internacional.
En una orden anónima, 8 de los 9 magistrados argumentaron que la administración del presidente Trump lograría ganar el caso de que su orden ejecutiva de reducir el tamaño del Estado era legal y legítima. Además, agregó que la Corte Suprema no estaba debatiendo la legalidad de algún plan específico sobre el despido masivo en agencias federales. La magistrada Ketanji Brown Jackson, la única que se opuso públicamente, dijo que la decisión no solo es verdaderamente lamentable, sino también arrogante y sin sentido. Esta decisión precisamente podría afectar significativamente a miles de personas en los departamentos de Agricultura, Comercio, Tesoro, Estado, Asuntos para Veteranos y Asuntos para la Salud y Servicios Humanos, entre otras agencias. Una decisión que viene justo después de que más de 160 personas hayan desaparecido en un desastre natural en Texas, en el que expertos dicen que pudo haberse administrado mejor si el gobierno hubiera tenido más recursos y personal de respuesta. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
Chile está realizando diplomacia comercial en Estados Unidos ante la eventual imposición de aranceles al cobre. su principal producto de exportación, dijo la ministra de Minería, Aurora Williams. La funcionaria confió en que la decisión de Trump no afecte el comercio de este mineral para su país.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, igual querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues vámonos con resultados. Recordar que hoy tenemos la segunda semifinal, ya lo platicábamos en el adelanto del Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain se enfrentará al Real Madrid, toda vez que estamos en la segunda jornada de la fase de grupos en la Euro Femenil en Suiza. Alemania ayer despachó 2-1 a Dinamarca y Suecia 3-0 goleó a Polonia. Hoy tenemos el cierre de esta segunda jornada. Inglaterra se enfrentará a Países Bajos a las 10 de la mañana y Francia hará lo propio ante la selección de Gales. Por cierto, que ya el día de mañana arranca la Copa América Femenil, así que bueno, pues también estaremos platicando de lo que ocurre en Sudamérica, en Wimbledon. Iga Świątek se metió ya a las semifinales después de despachar 6-2-7-5 a Ludmila Samsonova, esto en las canchas del pasto del All England Club. También, por cierto, Amanda Anisimova venció 6-1 y 7-6 con un larguísimo tiebreak a Anastasia Pavlyuchenkova, así como Arina Sabalenka, que pese a perder el primer set 4-6 ante Laura Siegemund de Alemania, pudo prevalecer en mangas consecutivas, esto en el cuadro femenil, mientras que en el cuadro masculino, ya en el cierre de estos cuartos de final, Carlos Alcaraz, con parciales seguidos de 6-2, 6-3 y 6-3, venció a Cameron Norrie, y Taylor Fritz, por la vía larga en 4 sets, venció a Karen Khachanov, 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6. El día de hoy tenemos los otros dos partidos de cuartos de final, Jannik Sinner frente a Ben Shelton de Estados Unidos y el otro italiano, Flavio Cavoli, ante Novak Djokovic. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Athletics vencieron 10-1 a los Braves de Atlanta, triunfo para los Giants de San Francisco, 4-3 sobre los Phillies de Filadelfia, y en duelo de pitcheo, los Padres de San Diego, 1-0 vencieron a los Diamondbacks de Arizona, también paliza de los Rangers de Texas, 13-1 la victoria sobre los Angels de Los Ángeles, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México empataron la serie ante los Conspiradores de Querétaro, 12-10, la pizarra, triunfo para los Bravos de León, 10-9 sobre los Leones de Yucatán, así como el Rojo del Águila de Veracruz, 5-4 vencieron a los Guerreros de Oaxaca, y los Pericos de Puebla, 3-1 vencieron a los Tigres de Quintana Roo.
Muy bien, querido Omar, ahí están todos los resultados, como siempre, los relevantes que necesitas saber, gracias a nuestro crack Omar García, como cada mañana. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario. Nada más un pequeño paréntesis. Christian Horner fue despedido esta, bueno, la madrugada mexicana por parte de Red Bull. Así que, bueno, pues Max Verstappen con nueva dirección. Y esto, pues, aumenta la posibilidad de la salida de este piloto neerlandés, 4 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Y, bueno, pues una escudería que, a cuando menos hace la temporada pasada, tenían una relativa estabilidad, pues perdiendo todo orden. Y, bueno, pues Checo, por lo menos, sigue recibiendo su cheque de la escudería. Y ya nos escuchamos el día de mañana. Mañana les mando un fuerte abrazo.
Oye, ¿cómo que cheques? ¿El Checo sigue recibiendo su cheque?
Todavía por el programa de pagos y para evitar, digamos, temas de topes salariales que existen en la Fórmula 1, pues digamos que se va extendiendo el pago, digo, no porque siga formando parte de la escudería, sino porque, bueno, así estructuran el formato de pago para el piloto mexicano.
Bueno, pues mira, muy bien, y bueno, ahí está la noticia que he visto desde temprano que ha sacudido al mundo de la Fórmula 1 en esta mañana, y qué bueno que la pones aquí en la mesa. Gracias como siempre, Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos mañana.
Gracias, mañana le seguimos con más del mundo deportivo, 8:22.
Político MX.
Y ahora vámonos con nuestra siguiente entrevista con Poncho Basilio, socio director de Político MX. Qué gusto saludarte, querido Poncho. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta crisis presupuestal tras la elección judicial?
Hola, Diego. Hola, Mario. Y por supuesto, saludo a la gente que
hola,
nos escucha
querido
a través
Alfonso
de Ibero 90.9. La verdad es que justo en Pulse MX revisamos el último informe que que publicó el Instituto Nacional Electoral respecto a los institutos locales electorales, que hay uno en cada estado. Y si ustedes recuerdan, en su momento, fue por ahí de marzo, en este mismo espacio que ustedes nos brindan, hablábamos de la crisis que venía y que ya existía en algunos institutos electorales, pues porque es mucho gasto el que tienen que hacer para una elección tan novedosa como es la judicial, ¿no? Entonces, el INE hizo un nuevo corte de caja, digamos, una revisión de cómo están los institutos. Y lo que marca en este reporte es que, por ejemplo, Zacatecas y Yucatán están en un rango alto de riesgo, ¿no? Es decir, no tienen dinero. No tienen dinero pasada la elección y viene una elección, por supuesto, en 2027. Recordemos que los presupuestos se les asignan de manera anual, pero también indica que lo que está aprobando uno de los congresos estatales también deriva de.
Si nos permites, querido Poncho, porque te estamos oyendo un poquito cortado, vamos a restablecer la llamada para que nos siga contando Alfonso Basilio de cómo están afectados. Y es que esto es importante porque se acuerde que yo creo, y el otro día que platicamos con Manuel López San Martín sobre su libro del año 7, y que él habla del legado de López Obrador y las fallas que dejó en muchos rubros, yo creo que de veras, más allá de que salió con una aprobación importante el presidente, que tiene un grupo de gente que lo sigue y que le respeta y hasta le quiere mucho, yo creo que en términos de gestión ha hecho mucho daño, entre otras cosas, esta idea, por ejemplo, de la austeridad, de que el dinero público es malo, que el dinero gastado en lo público es malo, y es parte de lo que nos está explicando ahorita Poncho, cómo quedan las instituciones. Y se lo digo además porque viene la reforma electoral, de la que a ver si mañana platicamos con el exconsejero Marco Baños, que publicó un artículo interesante sobre eso, de cómo vía presupuestal se sigue asfixiando también a las instituciones electorales. O sea, en México durante décadas nos enorgullecíamos de tener instituciones electorales confiables y eso cuesta. Y la bronca es que ahora, ¿en qué estado están las instituciones y cómo están estos órganos electorales después de esta experiencia? Te escuchamos de nuevo, Poncho. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Sí, retomo la idea porque decía que de acuerdo a este último corte de caja que hace el INE, el Instituto Electoral Local de Zacatecas y Yucatán están en un riesgo alto, es decir, no tienen dinero. Zacatecas no ha mejorado. Desde marzo estaba en riesgo, pasó la elección judicial, la realizaron. Hay todavía muchas impugnaciones, por cierto, y muchas quejas respecto a lo que ocurrió allá en Zacatecas respecto a la elección judicial local. Y pues en este momento, de acuerdo a este último corte de caja, tanto Zacatecas como Yucatán están en riesgo alto. Y después, en riesgo medio, digamos en un color amarillo, porque usan una suerte de semáforo en el INE, están San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz y Colima, ¿no? El resto de los institutos electorales están en verde, es decir, hay un riesgo bajo, pero sí creo que es importante, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? O digo, obviamente, el resto de los estados, pero tenemos un estado como Veracruz también, que acaba de tener una elección local y que queda en un riesgo medio, y es decir, que no tiene suficiente dinero para operar como debería ser. Y retomando la idea que tú estabas planteando, Mario, efectivamente, nosotros en México, pues siempre, digamos, hemos tenido todo un cuidado en cómo se llevan las elecciones, digo, no desde siempre, pero pues cuando menos desde los 90 para acá, pero pues eso ha costado mucho dinero, ¿no? Y es un presupuesto que en este momento está muy criticado, conectando también con lo que dijo la presidenta en respecto a la reforma electoral que va a presentar en septiembre próximo, en donde buscará enfocarse sobre todo a recortar presupuestos, lo cual de nuevo es peligroso. Recordemos que en 2027 va a haber elección federal, elecciones locales, cuando menos de gobernadores, de todo el Congreso, congresos locales, municipios, y además vamos a tener la otra mitad de la elección judicial, ¿no? En donde todavía no está claro si vamos a tener dos casillas, lo cual implicará más gasto para...
Pero que tendría, perdón, Poncho, que te interrumpa, que en principio, como está hoy, tendrían que ser dos casillas porque está el tema de que no pueden participar los partidos en la elección judicial Y usted sabe que la elección para Congreso local, federal, todo lo que nos acaba de decir, tiene que haber representantes de partidos, que es parte de las condiciones de garantía. Y entonces, en principio, tendrían que ser otras con lo que nos estás explicando de recursos, ¿no?
Exactamente, pero todo eso cuesta dinero, ¿no? Y si bien entiendo la intención de la austeridad y del gasto mínimo para que se aprovechen otras cosas, al mismo tiempo, pues la manera como aprobaron esto, ¿no? Pues requiere que se haga un gasto. Y es un gasto que no están aprobando los legisladores ni federales ni locales, y por supuesto tampoco a nivel del Ejecutivo en cuanto a cómo se planteó esto y no se tomó en cuenta. Y hay un riesgo real, porque al final, si está en la ley, la elección o los comicios se tienen que organizar. ¿En qué condiciones? Bueno, pues eso ya está en veremos. Y creo que eso también es muy grave para la democracia, porque ahí es donde hay pie, ¿no? Para que entren ruidos innecesarios, para que justo haya corrupción, para que justo, digamos, los intereses que pues sí pueden tener dinero o que pueden aprovechar estos espacios y falta de regulación o de seguridad, pues entren a modificar o intentar modificar una elección que pues debería ser lo más cuidada posible. Y creo que eso es lo más grave de lo que estamos viendo en este momento. Creo que el INE pues hace su trabajo en cuanto a hacer este corte de caja y esta revisión presupuestal, y también pues los SOPLES, que son los organismos locales electorales, han alzado la voz, pero no les dan el presupuesto y han hecho lo que han podido con el recurso que se les ha brindado, y creo que estamos viendo apenas el inicio de un problema que va a ser importante para el 2027.
Pues sí, sin duda va a ser un tema. Hay que inscribir esto en el marco de la discusión de la reforma electoral que viene, Poncho, y hay que dar la pelea por reivindicar algunas cosas en la discusión pública, y es que la democracia cuesta y que las instituciones electorales cuestan, y que ahorrarte en ese rubro pues no es un buen ahorro, pues como lo hemos visto en muchos otros sectores de la administración pública.
De acuerdo, y que la austeridad en un sentido es muy positiva, pero también tiene que estar muy bien planeada, ¿no? Y donde se requiere gastar hay que gastar, porque también para eso está el presupuesto, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues ahí está. Gracias, como siempre, querido Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX. Ahí está esta información y otra respecto a lo que está pasando en México de camino al 2027.
Perfecto. Y dale, seguiremos como siempre. Gracias, Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Nosotros vamos a ir a una pausa. Y regresando vamos a tener a Juan Carlos Baker. Siempre es un gusto platicar con él. Además, es muy amable para explicarnos siempre temas complejos como este del mundo de los aranceles. Ahora que estamos con otra vez, diría el clásico, con el Jesús en la boca, esperando a ver a qué hora Donald Trump anuncia nuevos aranceles para otras partes del mundo. De esto platicamos y vamos a terminar hablando hoy de música con la Sinfónica de Minería, porque como está la agenda, se agradece un poquito de pronto, creo que un respiro en estos asuntos. Pero vámonos a la pausa y regresamos con más.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ones we did steel, as you know, they're 50%. We did aluminum, 50%. Lumber just came out.
Orange, and that's copper.
And we did cars. Cars. And now, today we're doing copper.
What would that tariff be on? The section tariff?
I believe the tariff on copper, we're going to make it 50%.
50%.
Bueno, ya escuchábamos al presidente Donald Trump con este tema de los aranceles. Ayer fue la nota de los aranceles que pudieron estarle aplicando a Japón con este asunto de que no llega a un acuerdo. Y como decíamos en esta nota del Washington Post de hoy, hay 88 acuerdos que no terminan de llegar mientras se va venciendo el plazo de 90 días que se puso el propio gobierno de Donald Trump. Pero vamos a platicar ese tema con el doctor Juan Carlos Baker, a quien siempre es un gusto saludar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte.
Gracias. Oye, decíamos que además nos da mucho gusto platicar contigo porque eres muy amable y muy claro. Gracias. Explicándonos estos temas. Porque hay que decir que pasan los plazos que se autoimpone el gobierno y parece que en lugar de llegar a certeza, pues seguimos con este clima de incertidumbre, ¿no?
Pues sí, sí, definitivamente. Yo creo que eso es deliberado, Mario. Me parece que la estrategia del gobierno de Donald Trump es mantener a los países, a las empresas también, pues en este estado permanentemente de incertidumbre, de confusión, no saber realmente qué es lo que esperan, porque en la mente de Donald Trump, como lo que él quiere es que las empresas se vayan a Estados Unidos para que produzcan ahí, pues ese ambiente que él mismo provoca es lo que eventualmente hará que las empresas regresen a Estados Unidos. Entonces, pues eso te lleva a que hace un anuncio y luego medio lo pone en vigor, pero luego se retracta y luego da una pausa y luego siempre no. Entonces, pues es bastante caótico, esa es la palabra.
Claro, pero además, entendiendo lo que dices, que esa es la lógica de Trump, yo creo que es una lógica que no necesariamente comparten los tomadores de decisiones, ¿no? Porque si tú vas a invertir en el país que sea, incluso en Estados Unidos, quieres tener certeza de cuáles son las reglas sobre las que vas a estar operando, y eso es parte de la confusión de este momento, ¿no?
Claro, y yo creo que de todo lo que ha hecho Donald Trump de daño al mundo, posiblemente eso es lo más perverso, porque la manera en la cual pues las economías crecen, las empresas pueden invertir, contratar gente, aumentar producción, y la manera misma en la que los países pues se relacionan entre ellos se basa en el elemento de la confianza. Y aquí si algo nos ha dejado Donald Trump claro, que en ese aspecto no nos ha decepcionado, déjame decirte, Si algo nos ha dejado claro, pues es que simplemente no puedes confiar en él.
Sí, de acuerdo. Hoy hay una nota, justo lo comentábamos temprano, que habla de todos los pasos para adelante y para atrás que dan muchos temas, ¿no? Hay que preguntarle a Zelensky, esto último que acabas de decir, ¿puedes confiar en la entrega de armas? Pues un día dice que no y al día siguiente dice que sí. ¿Puedes confiar en el tema migratorio? Pues un día parece que le va a dar una protección a ciertos sectores de la economía, como el sector de hospitalidad, y luego parece que siempre no. Ahora, ¿cómo está México y qué sabemos de las conversaciones que ha tenido México? Hasta donde entiendo, solamente hay un acuerdo con Reino Unido y algo de un acuerdo con Vietnam. Correcto. ¿Pero de México sabemos algo?
Bueno, a ver, es que son procesos que corren en carriles separados, Mario. Hay que recordarle a tu audiencia que de estos aranceles que actualmente están en la prensa o que están en la noticia, es lo que el presidente Trump llamó aranceles recíprocos. Mala palabra, pero así les puso él. Y esos aranceles entraron en vigor el 2 de abril y luego se echó para atrás, les dio una pausa. Y con algunos países, Japón, Vietnam, Reino Unido, China parcialmente, llegó a ciertos acuerdos. Con otros países no llegó a esos acuerdos que él esperaba y por tanto les mandó una carta diciendo que les va a cobrar 25% de arancel a Japón, a Corea, a Myanmar, etcétera, ¿no? Entonces esos corren en un track, en un carril. México no fue incorporado en esos aranceles que el presidente llama recíprocos. Entonces, en ese sentido, pues no tendríamos que esperar un anuncio de México, pues porque simplemente no fuimos incorporados. Pero eso no quiere decir que estamos de alguna manera fuera del radar. Recuerda que el T-MEC, el USMCA, se tiene que revisar en algún momento del 2026. Es posible que ese proceso se acabe adelantando en virtud de todo lo que sucede, porque pues yo lo he comentado contigo antes, yo creo que México pues tiene que ser el socio privilegiado de Estados Unidos, tenemos que tener las mayores ventajas posibles y pues el tratado sirve precisamente para eso. Entonces, bueno, si bien no habrá un anuncio, no hay que esperar un anuncio de parte de México en este instante, sí hay que esperar que en el agregado de las cosas, pues México vaya a tener que sentarse a discutir y a trabajar con Estados Unidos, ¿no?
Ahora, esto que dices, que el propio Ebrard había dicho en algún momento que se podía adelantar y que sería deseable por darle certidumbre, como bien apuntas, ¿ves que hay intención de Estados Unidos de avanzar en ese sentido?
Mira, sí tiene que hacerlo. La verdad es que pues México es el mayor socio comercial de Estados Unidos y pues no es algo que simplemente pueda ignorarse. Entonces, sí tenemos que sentarnos con ellos. Otra cosa que hace que este proceso sea bastante urgente, si es la palabra, es que pues en la medida en la cual Estados Unidos le va poniendo aranceles a otros países, pues eso de manera indirecta beneficia a México. Digo, yo soy el último que va a defender a Donald Trump, pero la verdad viéndolo en el sentido práctico,
viendo cómo pues le va a nosotros, digamos.
Claro, el hecho de que Vietnam tenga 20, de que Japón tiene 25, de que Corea tiene 25, pues eso creo que a México le beneficia. Entonces, sí hay interés de Estados Unidos, sí hay interés de México, es un compromiso y creo que la realidad económica esta que te estoy describiendo, pues hace que ese proceso sea necesario, sea urgente. Ahora, independientemente, pues hay que otra vez regresar al comentario inicial, hay que acercarnos a este procedimiento pues con muchísimo cuidado por lo que ya decíamos de la confianza.
Y justo retomando ese punto, Juan Carlos, ¿hasta dónde lo que estamos viendo en el comercio mundial es todavía una pausa y hasta dónde es un parteaguas? Es decir, ¿hasta dónde podemos suponer que si Estados Unidos establece acuerdos en las siguientes horas con países de libre comercio y en ese sentido se anulan muchos de los aranceles con algunas partes importantes de la economía global, pues podemos regresar a como estábamos antes o ya es un juego nuevo donde ya los actores tomaron nuevas posiciones? Pienso noticias de las últimas semanas, la reunión de los BRICS, ¿no? De los países de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, que se reunieron, y otros que se reunieron hace unos días, creo que en Brasil justamente, y el tema de las exportaciones, por ejemplo, de gas de Canadá a, me parece que a Europa, que normalmente tenía como cliente seguro a Estados Unidos y que ahora está diciendo, bueno, pues es que ya no tengo seguridad por ahí, me tengo que ir a otro lado. Es decir, ¿qué tanto la disrupción la ves como algo que llegó para quedarse?
Completamente. O sea, yo sí creo que estamos ante un cambio de reglas. Sí creo que pues este mundo liberal de mercados abiertos con poca intervención gubernamental que caracterizó los 90s, principios de los 2000s, pues sí, yo creo que ese mundo lamentablemente ya se fue. Ahora, eso no quiere decir que vamos a regresar a una etapa de... No querría decir necesariamente que hay que regresar a una etapa de proteccionismo y a encerrarnos en nuestras cuevas, ¿no? Porque pues la tecnología, el internet, muchas cosas hacen que ese encierro sea pues prácticamente inviable, ¿no? Pero sí es un hecho que nos estamos moviendo a un mundo más proteccionista, nos estamos moviendo a un mundo en donde pues los acuerdos no son necesariamente de largo plazo. Por eso es otra vez más importante aún que México sea muy estratégico en lo que queremos hacer, porque pues vaya, nosotros al tener a Estados Unidos de vecino, pues sí es algo importante que tenemos que considerar. Hay otros países pues más alejados de Estados Unidos, con mercados de poblaciones más grandes, estoy pensando en Brasil, en la India, que pues tienen otras opciones a su disposición. México tal vez tenga otras opciones diferentes y las fichas que tengamos, si me permite la expresión, Mario, pues hay que saber jugarlas muy bien.
De acuerdo, sí. Y nuestro margen es distinto, pues, como bien dices, nuestro margen es distinto para venderle a otros, hasta por geografía, por historia, por muchas razones. Pues vamos a ver qué anuncia. Yo creo que esta semana todavía nos faltan algunas noticias importantes y ya te estaremos
apenas
tocando
es
la
puerta. Apenas es miércoles.
Híjole. Bueno, gracias, Juan Carlos.
Un abrazo, buen día.
Buen día. Pues sí, apenas es miércoles. Vamos a ver qué sigue. Está enojado el presidente de los Estados Unidos porque no le dan los acuerdos, no le salen de pronto las cosas, trae bronca con el presidente Putin, que de eso, por cierto, tenemos más información, querido Diego.
Así es, ahora vámonos con Enrique Durán en Trump en el radar.
We're not happy with Putin. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now. Because he's killing a lot of people. And a lot of them are his soldiers. His soldiers and their soldiers, mostly.
El presidente Donald Trump criticó este martes lo que calificó como tonterías, promovidas por su homólogo ruso, expresando su enojo hacia el presidente Vladimir Putin, mientras sus esfuerzos por negociar la paz en Ucrania no logran avances. Putin nos lanza muchas tonterías, dijo Trump, durante una reunión de su gabinete. ¿Quieren saber la verdad? Siempre parece muy amable, pero al final no significa nada, dijo Trump. El comentario fue la señal más clara hasta ahora del malestar de Trump con Moscú, que no ha mostrado disposición a poner fin a la guerra en Ucrania, mientras el conflicto entra en su cuarto verano. Más temprano en la reunión, Trump dijo estar descontento con Putin y reconoció que resolver el conflicto en Ucrania ha resultado más difícil de lo esperado. Afirmó que planea presionar a los contratistas estadounidenses de defensa para que aceleren la producción de equipos destinados a ayudar a Ucrania a defenderse.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y como se lo habíamos prometido desde el arranque del programa, vamos a platicar con el maestro Carlos Miguel Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, que están de estreno, porque el 5 de julio, o sea, hace apenas 4 días, estrenaron la temporada de verano 2025. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Bien, gracias. Gracias por la entrevista.
Al contrario, siempre un gusto tenerlo para acá. Cuéntenos de esta temporada. 9 programas que vamos a tener en el mes de julio y agosto.
Sí, son 9 programas, como siempre, son 8 programas parte del abono, que ya empezó la semana pasada, y la gala, que es la última semana de agosto. Y tenemos, bueno, desde un elenco espectacular de solistas, como siempre. Ya tuvimos un gran solista, el guitarrista español Pablo Sáenz Villegas, que hizo el estreno del concierto de Arturo Márquez, pero cada uno de los solistas de este verano es realmente un referente de su instrumento. Esta semana tenemos a Cier Polo, el chelista español, al que queremos y admiramos mucho. Directores huéspedes, tenemos la semana próxima la colombiana Línea González Granados, que va a dirigir cuadros de una exposición de Mussorgsky. Y también hacia el final de la temporada, John Adams, que es un gran compositor y director americano, que hace su debut en México. Él ya es una persona de cierta edad, de 80 años, pero nunca había dirigido en México, y esto es un gran privilegio. Y aparte, pues tenemos obras como la que pusieron para abrir esta entrevista, que es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, la Sinfonía 9 de Beethoven, que se va a hacer en la gala, se va a hacer 5 veces, los conciertos de Beethoven de piano, los 4 y 5, la Sinfonía 5 de Beethoven, en fin, toda la temporada es fabulosa.
Es muy interesante lo que nos está contando. Hay, ahorita regresamos a algunas de las piezas en particular, pero trae esta temporada también un concierto familiar.
Sí, todos los años hacemos un concierto familiar que se ha vuelto realmente muy aceptado por familias y por niños y por padres de familia. Y este año vamos a repetir la invitación a Mario Iván Martínez, que hizo un gran concierto el año pasado, y él va a narrar un concierto dedicado a lo que llamamos Cri-Cri Sinfónico. Y este es un homenaje a ese personaje con el que crecimos algunos. Y Mario Iván es un gran actor, un gran narrador, una persona que hace grandes conceptos de programa. Y este programa creo que se hace 2 o 3 veces durante la temporada.
¿Qué significa para usted y para la Sinfónica de pronto estrenar piezas?
Siempre ha sido desde un inicio una misión de la orquesta. Y cuando hablo desde un inicio es casi hace 50 años, donde los ingenieros que fundaron esta asociación, que es una asociación de melómanos, una asociación de amantes de la música, empezaron a comisionar a compositores tales como Mario Lavista, como Federico Ibarra, como Joaquín Gutiérrez Heras, y ahora nosotros lo hemos hecho con Arturo Márquez, con Gabriela Ortiz, con Antonio Juan Marcos el año pasado, y este año hacemos un estreno de una sinfonía de Juan Pablo Contreras, compositor jalisciense que está en la Facultad de Música de USC en Los Ángeles, y vamos a hacer el estreno total de su obra, al mismo tiempo que estrenamos ya el concierto de guitarra de Arturo Márquez, que tuvo muchísimo éxito, y también se hará el estreno en México de una obra llamada Ciel d'hiver, que es Cielo de invierno, de Kaija Saariaho, compositora finlandesa. Realmente un poco el objetivo es combinar las obras que, como le comenté, son muy requeridas, obras nuevas, y siempre teniendo grandes huéspedes y grandes solistas. También viene Jorge Federico Osorio, nuestro querido pianista mexicano, que no ha estado en algunas temporadas y que va a tocar el segundo concierto de Brahms de piano.
¿Qué momento diría, maestro, que vive la música clásica hoy en términos de respuesta, de audiencia, en un momento en el que, bueno, pues siempre el recurso de atención es limitado, el tiempo y la competencia, la oferta, pues es gigante, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México?
Bueno, la oferta es muy grande. O sea, en la Ciudad de México hay 4 o 5 orquestas profesionales y una oferta impresionante de música, y yo le diría que es un buen momento, o sea, que la gente valora lo que hay. Como yo puedo hablar de minería, básicamente, pues nosotros tenemos muy buena demanda de boletos, por eso insto a la gente a adquirirlos, porque muy frecuentemente se terminan, y tenemos mucha oferta musical en las redes. Nuestros seguidores se han multiplicado por 5 en 3 años, y tenemos realmente mucha aceptación. Claro, uno va viendo un poco la venta de boletos más alta para los conciertos que tienen obras más conocidas, ¿no? La gala está casi toda vendida, a pesar de que la hacemos 5 veces, la novena de Beethoven. Pues sí, o sea, y es un público bastante más joven del que yo veo en algunos sitios de Europa y de Estados Unidos. También hay que decir que las orquestas mexicanas, incluido Minería, mantienen costos de boletos bastante razonables.
Sí. Y
esto, si lo comprara para uno con otro tipo de conciertos, pues esto ya se vuelve muchísimo más razonable.
Sin duda.
Y esto creo que también contribuye a que tengamos gente joven, puesto que estudiantes tienen descuentos, etcétera. Creo que hemos visto muy buenos resultados, pero nuestra obsesión es siempre el nuevo público, y por eso es que balanceamos con cosas que le puede ser atractiva, sobre todo al público que no es parte todavía de las salas de concierto.
Muy bien. Y además, con la maravilla de la presentación en la sala en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, que, bueno, pues para quienes no la conocen, pues es un lugar que hay que conocer en la ciudad, ¿no?
Correcto. Sí, es un sitio muy agradable. Como siempre, hay que llegar temprano porque, sobre todo los domingos, es bien difícil estacionar, porque se llenan los estacionamientos, pero hay mucho y hay mucha oferta cultural. Es un sitio agradable para la familia, entonces la verdad es que somos privilegiados los que podemos trabajar ahí.
Pues mucho éxito en esta temporada, como siempre, maestro, y le agradezco la información.
Gracias y un saludo. Un abrazo.
Gracias. Es el maestro Carlos Miguel Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, que se presenta en la sala Nezahualcóyotl, ahí en la UNAM, y usted puede seguirlo en la cuenta de X como Orquesta Minería, y puede consultar el programa también en la página de la propia sala. Encuentra este programa y, por supuesto, con la información de la Sinfónica.
Radar 99.
Antes de irnos con Ernesto, rápido, tenemos más mensajes, querido Diego.
Así es, nos escribe Daniel Manzano y nos dice: muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gran noticiero, el de Radar 99. Les comento que la estrategia de seguridad parece ser que es muy buena, pero solo para encontrar huachicol y lo que le interesa al gobierno para promover sus programas, pero no sirve definitivamente para encontrar a los desaparecidos. Y sí sirve también para criminalizar a las madres buscadoras y mantenerlas en la inseguridad. Te mandamos un saludo, querido Daniel.
Gracias, Daniel. Y con Daniel nos vamos a Ernesto Osorio. Cuéntanos qué ha pasado, donde ya le preguntaron, por cierto, a la presidenta de este informe que presentamos más temprano con la directora de Amnistía Internacional.
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues sobre ese tema dice la presidenta que las puertas de la Secretaría de Gobernación están abiertas para cualquier colectivo de madres buscadoras, que se ha garantizado el apoyo a todos estos grupos y que no hay ningún tipo de violencia hacia el Estado, desde el Estado hacia este grupo de mujeres buscadoras, sino que al contrario, se busca que a través de la Secretaría de Gobernación se puedan atender estas denuncias que ellas han hecho. También la presidenta se refirió a ese anuncio que hizo el presidente Donald Trump respecto al arancel que se podría aplicar al cobre y cómo es que podría afectar a México, ya que es un país que surte de cobre a los Estados Unidos, pero solo a petición justamente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar qué es lo que respondió la presidenta cuando le cuestionaron si es que está México listo para enfrentar ese arancel.
Sí, México exporta. Los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar. Exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos. Mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos y que la requiere Estados Unidos. Porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con él.
Y bueno, mañana la presidenta anuncia que se va a hablar amplio y tendido respecto a ese acuerdo que se tuvo con Estados Unidos sobre la plaga del gusano barrenador y todas las acciones que debe de tomar ya el gobierno de México para que no vuelva a cerrarse la frontera. Ya para terminar, la presidenta dedicó un buen espacio a hablar acerca de la catástrofe que fue el periodo neoliberal, al señalar que dejó pendiente pues toda la industria ferrocarrilera, y en el periodo de Vicente Fox se dejó perder toda la inversión que había en lo que era el Tren México-Querétaro, que se hizo por catenaria y que lamentablemente se entregó a la carga. Así que vino duro la crítica. Vamos a ver qué es lo que responden en el día el expresidente, pues sí, Vicente Fox.
Bueno, de lo que pasó hace 25 años en México, en el año 2000, cuando era Vicente Fox, hace un cuarto de siglo, y esa es la discusión del día. Nos vamos. Gracias, Ernesto. Gracias, querido Diego.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Gio, Isra, Ernesto y todas las personas que nos acompañaron estas dos horas.
Gracias, como siempre, Diego. Gracias a todo el equipo. Se quede usted en buenas manos y le seguimos mañana, si le parece bien, en punto de las 7 de la mañana con más información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.